XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 542 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de febrero del año 2014. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la constelación de Leo el León. La semana pasada hablamos de la constelación de Orión. Nos vamos a ir unas constelaciones más para allá para hablar de otra de las constelaciones más antiguas que se conocen, que es la de Leo. Hablaremos acerca un poco de su mitología, las estrellas que tienen, los nombres, las peculiaridades de las estrellas y los objetos de cielo profundo que podemos encontrar dentro de los límites de la constelación de Leo. Le recordamos que aquí en Obsesión por el Cielo se pueden comunicar con nosotros en vivo a la cabina de Radio UDEM al 81-83-36-4203. Repito, 81-83-36-4203. Déjenos mensajito. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en la página de Facebook. Búsquenos como Obsesión por el Cielo, ahora sí separado con acentos, etcétera, y ahí pueden encontrar ligas de los programas que platicamos aquí, ligas al podcast del programa, y también nos pueden dejar sugerencias y preguntas en esa sección. El podcast del programa lo almacenamos en internet. Ya hay más de 175 programas almacenados para que ustedes los puedan escuchar sobre todos los temas astronómicos y lo demás que hablamos aquí. ¿Y qué es eso de lo demás? Pues son secciones como la que van a escuchar ahorita, que son las noticias astronómicas, cortesía de Edgar Armada y Mónica Blanco.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El carrito Curiosity tratará de atravesar un campo de dunas en Marte. El Curiosity se encuentra explorando ese planeta desde hace 10 años, aunque originalmente se diseñó para operar solo por unos meses. Su gemelo, el Spirit, dejó de operar cuando quedó atorado en la arena en una posición que no permitió recargar sus baterías con los paneles solares. En otra noticia de Marte, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ha fotografiado un cráter de nueva formación. El cráter de 30 metros se encuentra en el hemisferio norte. Se estima que cada año ocurren más de 200 impactos similares. La delgada atmósfera de Marte no ofrece demasiada protección contra meteoros. Astrónomos australianos han identificado espectroscópicamente una estrella de 13.600 millones de años. Es, a la fecha, la estrella más antigua que se conoce. Su espectro muestra una ausencia total de hierro y mucho carbono, consistente con una estrella que se formó de los restos de una de las estrellas primordiales del universo. El descubrimiento y los detalles se han publicado en la revista Nature. La nave Gaia de la Agencia Espacial Europea ha producido su primera imagen de prueba. Gaia, lanzada en diciembre, estudiará con gran precisión la posición de 1.000 millones de estrellas, con una exactitud nunca antes vista. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando sobre los cielos de Monterrey esta semana del martes 11 al 18 de febrero del año 2014? Recordando que estamos manejando el horario del centro de México equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Empezamos pues este viernes, que tenemos viernes 14, Día del Amor y la Amistad, pues nos va a ayudar a pues disfrutar de la noche, una luna llena que está técnicamente a las 5:53 de la tarde, es cuando tenemos la luna en su fase llena. Entonces vamos a tener de aquí en adelante esta semana, pues una semana con bastante contaminación lumínica. Ahorita la luna está casi llena, está como 90% iluminada, está toda la noche, no se oculta hasta como las 5 de la mañana. Pasamos la luna llena el día 14 y para el siguiente martes va a estar un 85% iluminada, pero ahora con fase decreciente, pero como se está casi toda la noche, sale a las 10 de la noche y se queda todo el resto de la noche arriba del horizonte. Entonces esta es la peor semana para hacer observaciones de objetos de cielo profundo, como los que vamos a hablar aquí. Qué lástima, porque hay unos muy bonitos en la constelación de Leo, pero bueno, ni modo, hay que esperar una semana más. Entonces, eso es por lo que respecta a la luna. El sábado 15 a las 3 de la mañana es cuando Venus tiene su, ¿cómo lo puedo llamar?, su área máxima de iluminación. ¿Qué quiere decir? Que entre la combinación de la distancia a la Tierra que tiene Venus, entonces tiene un tamaño aparente, bueno, en digamos segundos cuadrados del cielo, como medimos el área, es el máximo porcentaje de iluminación que va a tener. Entonces, la máxima cantidad de segundos cuadrados iluminados en Venus es este sábado. Entonces, se relaciona mucho con la parte más brillante del Venus, no necesariamente más brillante en total, pero sí más brillante en extensión iluminada en segundos de arco visto desde la Tierra. Espero no haberlos confundido. Pero bueno, Mercurio no se ve esta semana porque está en conjunción inferior con el Sol. El sábado 15 a las 2 de la tarde va a estar pues en la misma ascensión recta que el Sol, entonces no lo podemos ver más que de día, pero pues con el Sol no lo podemos ver. Y del lunes en adelante, el lunes 17 en adelante, las siguientes dos semanas son ideales para observar la luz zodiacal en el hemisferio norte. La luz zodiacal es un reflejo muy tenue del polvito que está en el plano del sistema solar. Visto desde la Tierra se ve como un pequeño reflejo, principalmente en el atardecer o en el amanecer. Cuando ya se ocultó el sol, se hace oscurito, se puede ver como una columna. En este caso, para el hemisferio norte, es al atardecer, después de que se oculta el sol, observar hacia el oeste, y si tiene un cielo muy despejado, sin luna, y además un horizonte muy planito, se puede ver como una columna o un triángulo muy alargado, muy tenue, como una nubecita, como si fuera una vía láctea extra. Bueno, esa es la luz zodiacal. Muy bonito verla desde cielos oscuros. El sol se oculta a las 6:35 durante esta semana, a las 7:50 ya está completamente oscuro. Júpiter sigue siendo la estrella, bueno, el planeta que se ve mejor la primera parte de la noche. Está en la parte más alta del cielo, cerca del cenit, una altura pues bastante considerable, 87 grados desde estas latitudes en Monterrey, a las 9:45 de la noche. Y se oculta a las 4:40 de la mañana. Pero cualquier telescopio puede mostrar las cuatro lunas galileanas, que es interesante verlas moverse de una hora a otra, son muy rápidas. También puedes ver la atmósfera de Venus, en particular las bandas oscuras y las zonas claras. Y si tienes un telescopio con muy buena transparencia y muy buen seeing, puedes ver detalles y también puedes ver cómo cambian los detalles de una hora a otra, porque el planeta tiene un periodo de rotación de como 10 horas. Eso es Júpiter. Marte es el que sale a las 10:50 de la noche en la constelación de Virgo, color anaranjado, cerca de la estrella Spica, que es blanca, pero ya se está alejando de esta estrella, entonces hacen una muy buena comparación. Saturno es el planeta en la siguiente constelación, en Libra. Es más amarillo, se nota luego que es amarillo. Sale del horizonte casi a la 1 de la mañana. Entonces Marte y Saturno se pueden ver el resto de la noche. Marte llega a su parte más alta del cielo, como a las 4:40 de la mañana, a una altura de unos 55 grados sobre el horizonte. No tan bonito como Júpiter, pero para allá vamos. Y el lucero del amanecer. Venus sale a las 4:40 de la mañana, se ve un poquito hacia el sur del este, en la constelación de Sagitario. Muy, muy, muy brillante, como ya decía. Pues bien, charlas esta semana. Tengo la Junta Regular de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, este sábado 15 de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa. Y el viernes 14, un día antes, la Sociedad Astronómica de Michoacán celebra sus 29 años, esto lo encontré en Facebook, y van a tener una plática. El doctor Joaquín Esteves va a hablar acerca de la gran explosión en el Auditorio del Planetario. A las 7 de la tarde, para aquellos que quieran asistir allá a esta plática. Si encuentro más, voy a tratar de encontrar más pláticas durante esta semana y poner anuncios en la página de Facebook para los que estén interesados en toda la República, ya sea en Torreón o en la Ciudad de México. Pues mándenme información, pónganla en la página de Facebook y pues la reproducimos para ver si hay más gente que vaya a estas pláticas de astronomía. Es todo por lo que respecta a este reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos con nuestro tema de esta semana, que es hablar sobre la constelación de Leo el León. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Sidon. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la constelación de Leo el León. Antes de comenzar, nada más para recordarles que se pueden comunicar con nosotros al teléfono aquí en los estudios de Radio UDEM, 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin espacios ni acentos de ningún tipo, nada más, obsesionporelcielo@gmail.com, todo en minúsculas. Y también nuestra página de Facebook, que aquí estoy viendo, por fin me compré una laptop aquí inalámbrica para poder ver cuando nos manden mensajes. Si es que le pongo atención, porque ando muy preocupado hablando y se me van a veces las cabras al monte. Y hablando de las cabras al monte, hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola, gracias por compararme con una cabra, Pedro. Yo también te aprecio mucho, ¿eh?
Igualmente. Andamos de bueno, buenas pues, el día de hoy.
Antes de que sigamos, quiero saludar en mi llegada al programa a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo que nos acompañan semanalmente. Vamos a tratar de que este programa sea ameno e interesante para ustedes. Por lo menos que sea tan ameno como que se diviertan ustedes tanto como nosotros nos divertimos haciéndolo. Y quiero saludar, como siempre, a nuestro amigo Sergio Becerra, que se está encargando de la transmisión en vivo de este programa allí en los controles de Radio UDEM. Hola, Sergio. Supongo que no va a contestar, ¿verdad?
No, sí, ahorita en lo fin. Hizo así a la mano.
Está... Sí, ahorita por la ventanita lo viste ahí.
Si fuera está televisión bien. Lo veríamos.
Exactamente, pero no, es radio. Y entonces, pues seguimos con el tema, que es la constelación de Leo, como ya dijiste y como escuchamos en la cápsula.
Sí, pues bien, vamos a empezar con la constelación de León. Leo, o el León, es la doceava, no, decimosegunda. Me choca cuando decimos doceava, treceava, veinteava, no, es vigésima, decimosegunda, decimoquinta, etcétera, etcétera. Decimosegunda constelación más grande del cielo, con 947 grados cuadrados en el cielo. Y se puede observar al final del invierno y en la primavera. Por eso la escogimos, es una que podemos ver ahorita, después en la madrugada, o también que podremos ver durante la constelación, durante la estación de primavera.
Sí, ahorita aquí en mi latitud, Leo se está levantando sobre el horizonte, según mi software, porque está nublado y lloviendo, ¿no?
Aquí también, desafortunadamente, el clima no ha cooperado. Íbamos a tener observación astronómica mañana, pero mejor ni la anuncié, porque pues ya la cancelamos con tanta lluvia.
No, va a estar difícil.
Sí. Leo el León tiene una figura de las pocas que a mí se me hace que se parecen a lo que dice que es un león. Si la vemos en el cielo, vemos una estrella brillante cerca de la eclíptica. Y ahí va a estar un poquito definir cuál es la eclíptica, excepto que ahí encontramos planetas muy frecuentemente. Y de esa estrella brillante hacia el norte sale como un signo de interrogación, pero invertido. En lugar de que empiece uno arriba y vaya hacia a la derecha haciendo un arco y después baje a terminar el signo de interrogación, háganlo al revés. O sea, el arco lo hagan hacia la izquierda y después bajen tantito. Y es un símbolo que parece pues también como una hoz de esas para cortar trigo, por ejemplo. Y esa sería entonces la parte de adelante del león. Es como un león que está en la posición de la esfinge en Egipto, así postrado con la cabeza erguida, viendo a ver qué hay, visto de lado. Y si nos vamos hacia atrás, que en este caso sería hacia el este, vamos a ver un triángulo rectángulo de estrellitas más o menos brillantitas. Esa sería la cola y las ancas o la cadera trasera del león. Entonces, ese triangulito equilátero más ese signo de interrogación invertido es la parte más reconocible de la constelación de Leo. No sé si concuerdas en esa descripción de cómo se ve.
Sí, como tú dices, la estrella para empezar a ver la constelación es Regulo, que está en la eclíptica, como mencionaste, y una ventaja es que en cielos urbanos solo se ven las estrellas principales y es muy fácil reconocer la forma, porque las estrellas que están en otra, en el resto de la constelación en general, son poco brillantes. Pues si uno va al campo, entonces puede ver que hay muchas más estrellas allí y puede ser más difícil para alguien que no esté acostumbrado el reconocer la forma de esta y de otras constelaciones. Pero tiene la ventaja de que con la, sobre todo las constelaciones que están cerca del plano de la galaxia, se alcanza a ver las nubes de estrellas y queda un poco más la idea de otras figuras. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y estos qué se estaban imaginando? Cuando conectaron las estrellas con esas líneas imaginarias y dijeron que se parecía a un león o un cuervo o a otro animal o a otra figura. Pero a veces cuando hay nubes de estrellas es más fácil verlo para mí.
Sí, y además, como decías, está en una región pues relativamente libre de estrellas que confundan y entonces resalta un poquito más. Vamos a ver hacia el final del programa que eso es una ventaja para ver objetos como galaxias muy lejanas. Estamos viendo fuera del plano de nuestra galaxia. Pero la figura del león que tú decías es de las más antiguas. Desde hace 4.000 años antes de Cristo, desde Mesopotamia ya se asociaban a esas estrellas como un león. Y checando muchas de las culturas, desde Mesopotamia hasta los griegos y los romanos, siempre fue asociado con un león. Mitológicamente dicen que es el león de Nemea. Ese es el león que Hércules mató en sus 12 trabajos que tuvo que hacer. Bueno, Heracles en griego, después Hércules, es el mismo. Una de las 12 labores era matar al león de Nemea. La historia dice que el león era muy fuerte, que nada podía penetrar la piel del león, que era muy gruesa, y que le gustaba secuestrar damas en peligro para que vinieran los héroes a tratar de rescatarlas y entonces se los comía. Esa era la historia. Hasta que llegó Hércules o Heracles, y ahí es donde la historia difiere. Yo leí 3 formas diferentes en que mató al león, pero ninguna fue con arma, ninguna fue ni con lanza ni con nada, porque pues no podía matarlo. Una es que lo estranguló, o sea, nada más apretarle el pescuezo hasta que se murió. Otra es que le abrió las quijadas hasta que le rompió la quijada, así como un cocodrilo, le abres la boca. Y la otra es que lo agarró de las patas de enfrente y las patas traseras y lo subió sobre su cabeza y le rompió la columna. Así nada más con su propia fuerza. Pues es Hércules, ¿verdad? Puede hacer estas cosas, el héroe mítico.
Y después, pues sí, los testigos como siempre no son muy confiables, ¿no?
es como las caricaturas, no, los cómics de hoy, que hay diferentes versiones de lo que le pasó a Batman, dependiendo de la película o en qué universo estás. Bueno, pues aquí también los héroes griegos tenían sus diferentes historias, ¿verdad?
Y, bueno, sí, pero de todas maneras, aún con estas diferencias, es notable, como tú mencionabas, que Leo es una de las pocas constelaciones del cielo con figuras reconocibles que no tienen varias historias y varias interpretaciones en diversas culturas.
Uh-huh. Sí,
casi me parece todos. Esto extraordinario porque realmente es una figura muy fácil de identificar. Uh-huh. Entonces, lo lógico sería que otras culturas lo hubieran identificado como algo similar a un león o como otra cosa en todo caso, pero no sucedió esto.
Pues,
y también, pues, excepto la historia de Hércules, no tenemos tantas historias como el caso de Orión que platicábamos la semana pasada.
Sí, aquí todas las historias tienen en común el león, entonces todas son de África, Europa, Asia, donde hay leones o gatos grandes. De América no he leído nada, de la India no me acuerdo exactamente qué interpretación tenían, ni los chinos era diferente, la interpretación no era un león. Pero bueno, terminando la mitología, entonces Hércules utilizó las mismas garras del león muerto para cortar la propia piel del león y se hizo una protección, como una capa así, de no de invisibilidad de Harry Potter, pero de que aguanta todo, como un escudo.
Invulnerabilidad.
Ándale, esa es la palabra. Y muchas veces vemos a Orión que tiene un escudo que es una piel de león. Entonces ahí es una interpretación mala que le dieron a Orión y no a Hércules, la piel. Pero si vemos la constelación de Hércules, que esa es otra que vamos a hablar después, sí se ven algunas interpretaciones con la piel de león puesta. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, como tú dices, invulnerable gracias a la piel de león. Entonces, esa es la historia mitológica de Leo, el león. La estrella más brillante de Leo, luego van a ver, es la que está en la parte inferior del signo de interrogación invertido. Se llama Régulo, es la estrella más brillante, Alfa Leonis. Es una estrella blanca, 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 bastante, bastante, bastante brillante, fácilmente vista a simple vista. Es la estrella 25ª más brillante del cielo, número 25, más brillante del cielo. Esta estrella, pues es una estrella muy interesante porque como está, es la estrella brillante que está más cerca de la eclíptica. Entonces la eclíptica es el plano del sistema solar. Entonces muchos objetos del sistema solar pasan cerca de la eclíptica. Y pues esta estrella tiende a ser ocultada o tapada con mucha frecuencia por la luna o por planetas. En 1959 fue la última vez que un planeta ocultó a Régulo, fue Venus. Y en el 2044 otra vez va a ocultar Venus a Régulo. Otros objetos, bueno, la luna lo oculta bastante seguido. Yo he observado ocultaciones de Régulo por la luna. Pero interesantemente, el 20 de marzo de este año, en menos de un poquito más de un mes, el asteroide 163 Erigne va a ocultar la estrella vista desde la ciudad de Nueva York. Entonces están haciendo una campaña pues bastante fuerte para, como es una estrella que se ve con binoculares o a simple vista con mucha facilidad desde el mero Nueva York, desde Manhattan se puede hacer la observación y van a tratar de duplicarla. La última vez que hubo esta oportunidad fue en el 2005, cuando otro asteroide, 166 Rotpe, pasó enfrente de Régulo, visto desde España y Portugal, perdón, pero el clima no cooperó y nada más 12 personas lograron observar y no hubo mucho acuerdo en lo que obtuvieron, pero bueno.
Pues sí, en este caso la ocultación se espera que sea visible, bueno, en otros lugares, pero hablando de lugares más o menos poblados, desde la zona de Mattawa en Ontario, en Canadá, al este de la ciudad de North Bay, hacia el este del lago Ontario, la parte este del lago Ontario donde está la ciudad de Kingston, la parte central de Nueva York, donde está la Universidad de Cornell, la ciudad de Nueva York, como decías, y por último la isla de Bermuda.
Sí, porque el resto es en el océano.
¿Perdón?
El resto de la ocultación es sobre el océano y no hay...
Exactamente, uh-huh. y hay cierta incertidumbre, así de que eso de la isla puede ser un poco riesgoso, pero pues nunca hay exactitud total en la ocultación. Si alguien está interesado en hacer una observación de esto, pues nos puede mandar un mensaje al programa y les daremos algunos detalles.
Ahora bien, regresando a Regulo, es una estrella muy interesante. Como decía, es una estrella más o menos 3 veces y media más masiva que la Tierra. Se encuentra como 77, 78 años luz de nosotros. Pero tiene una peculiaridad muy interesante, es que rota sobre su propio eje en un periodo de 15.9 horas. Imagínense una estrella más grande que nuestro Sol, que esté rotando en 16 horas, vamos a decir, en lugar de 25 días como nuestro Sol. Si esta estrella rotara más rápido, un 15% más rápido, la fuerza centrífuga haría que se despedazara. Pero así como está, las ocultaciones son interesantes porque, como está rotando tan rápido, esta estrella está más ancha del ecuador que de los polos. Entonces sería muy interesante medir la simetría de esta estrella por una ocultación de asteroides, por ejemplo. Se ha calculado que el ecuador, como está más ancho del ecuador, como el ecuador está tratando de alejarse por la fuerza de rotación, que el ecuador sea 5 veces menos brillante que los polos de la estrella. Entonces es una estrella simétrica muy extraña, que probablemente no tenga planetas, porque para hacer un sistema planetario mucha de esta energía de rotación se dispersa en el disco que forma los planetas. Si la estrella está rotando muy rápido, quiere decir que conservó toda su energía en rotación y no la transmitió a un disco. Entonces probablemente no tenga planetas. Pero bueno,
aunque quién sabe, porque ya hemos visto algunos otros casos de estrellas que creemos que no tienen planetas y luego por mecanismos que no se nos había ocurrido, pero que ya que uno lo sabe o se le ocurren resultan bastante obvios, resulta que sí. Pero por lo pronto tu observación me parece correcta.
Además es una estrella doble muy cercana. Aparte de esta estrella brillante que vemos, tiene una compañera invisible con un periodo de 40 días que muy probablemente sea una enana blanca, una estrella que ya evolucionó, pasó toda su etapa de evolución y ahora es pues una compañera pues invisible que nada más se puede ver con datos de espectroscopía, que no me voy a meter en cómo se hace esto, pero básicamente no es una estrella sencilla, es una estrella doble. Tiene otra estrella doble muy cerquita que muchos dicen que es que está relacionada con Regulo, pero otros dicen que nada más es una doble óptica que está en la misma dirección pero a diferente distancia y con otra trayectoria, pero pues se puede ver en el telescopio, pero no es una binaria física atraída por gravedad.
Entonces, cuando uno lo ve en el telescopio, como los humanos tendemos a relacionar las cosas, pues sí, se antoja obvio eso.
Sí, están pegaditas, tienen que estar a la misma. Sí. Ahora bien, esa es la más brillante. Si queremos ver la segunda estrella más brillante, tenemos que irnos hasta el lado opuesto de la constelación. Si nos vamos hacia mero atrás, a la cola del león, al triángulo ese equilátero, al triángulo recto, la estrella más lejana de Regulo, es la segunda estrella más brillante y se llama Denébola. Denébola significa la cola de león. Muy original. ¿Te acuerdas bastante de la constelación de Cygnus? ¿Cómo se llama la estrella que está en la cola de Cygnus? ¿El cisne?
¿El cisne?
Sí.
No recuerdo.
Ay, sí. No te gusta cuando te pongo así, ¿verdad? Es que se me ocurren así nada más de repente estas preguntas. Se llama Deneb, que viene de la misma raíz, la cola. Entonces, Denébola.
Yo, en general, rara vez me aprendo los nombres de algún de las estrellas. Uh-huh. Excepto estrellas con las que hago algo, ¿no? Entonces, sí, me las aprendo porque las estoy usando y porque estoy viendo material que usa esos nombres.
Esta estrella,
pues, sí, me parece el nombre.
Sí, esta estrella está más cerquita, está a 36 años luz de distancia en lugar de 78. Desde la Tierra se ve como la mitad del brillo. Y además es una
estrella. La mitad del brillo que Regulo.
Que Regulo, sí, perdón. Además es una estrella pues muy joven, tiene nada más unos 400 millones de años comparados con el Sol que tiene 5.000 millones de años. Entonces es menos del 10% de la edad del Sol. Y es más brillante y más caliente que el Sol. Es como de 8.500 grados en la superficie comparado con 6.000 del Sol aproximadamente. Y sabemos que es joven también porque la podemos ver en el infrarrojo, como que brilla mucho en el infrarrojo, como que tiene un disco de materia que está en órbita, como Beta Pictoris o la estrella Vega, que ya le hemos encontrado este disco. Entonces este disco es más o menos del tamaño de nuestro sistema solar, unas 40 unidades astronómicas, y pues forma parte, digamos, de esta estrella, se formó con esto. Aún así, tiene una velocidad de rotación muy rápida, es de 128 kilómetros por segundo comparado con la rotación del Sol, que son 2 kilómetros por segundo. Entonces, aún así, tiene una rotación muy rápida, pero el disco indica que posiblemente sí ha tenido o vaya a tener planetas, a diferencia de Regulo, ¿verdad?
Un comentario, ya que estamos comparando Regulo con de Nébola, están a distancias distintas. A pesar de que Regulo se ve más brillante, está más lejos, está como al doble de la distancia.
Porque es mucha más masiva.
En el caso de Nébola está a 36 años luz, si mal no recuerdo. Regulo está como al doble. Lo que pasa es que en las prácticamente todas las constelaciones, las figuras que vemos, son estrellas que están a diversas distancias. Están alineadas desde nuestro punto de vista, pero desde otro lugar de la galaxia veríamos algo completamente distinto o constelaciones distintas.
Bueno, y con eso vamos rápidamente a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. No se nos vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la constelación de Orión. Rápidamente también les recuerdo que el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 aquí en la ciudad de Monterrey. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. todo pegadito. Y también nuestra página de Facebook, donde nos pueden dejar un mensaje, como lo acaba de hacer Grisman Palapala, que ha de ser un seudónimo, que nos manda saludar, que nos está escuchando en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Pues un saludo hasta Buenos Aires a Pablo Grisman Palapala por escucharnos. Edgar, todavía estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, sí, no le pensando en que Buenos Aires es una ciudad muy bonita, muy agradable.
No he tenido el placer, tengo que ir. Pero bueno, ¿tú has ido?
Pues sí.
Hace
muchísimo.
Estaba en verano ahorita ya, mientras nosotros aquí en invierno.
Exactamente, y en verano también.
Pues bien, estábamos hablando de las estrellas, hablamos de Régulo, hablamos de Nébula. Y pues hay otras estrellas más o menos brillantitas, las voy a mencionar rápido nada más para ir a otros objetos también interesantes, como por ejemplo la Gamaleo, la tercera más brillante, también se le llama Algieba.
Esa sí tiene planetas.
Esa tiene un exoplaneta. Esa es una estrella doble, es una binaria que tiene un periodo de unos 500 años, están orbitando mutuamente, está como a 126 años luz, y también tiene otra estrella vecina que es una doble óptica, está en la misma dirección pero a diferente distancia. Entonces, bueno, de esta binaria que sí está junta, una de ellas, Gamma 1 al Leo, o Leonis, tiene un exoplaneta que fue descubierto en el año 2009, con un periodo de unos 430 días aproximadamente, y una masa de 9 masas, la masa de Júpiter. Eso es un Júpiter caliente, ¿verdad? Pero, no, 429 días es muy lejos, no está tan caliente.
No.
Pero aún así, es interesante, pues, porque es una estrella, pues no muy parecida a la Tierra, en el sentido que son dos estrellas que se orbitan. Nuestro Sol es diferente, nuestro Sol es una estrella individual. La mayor parte de las estrellas del cielo son binarias o triples. Entonces tenemos cierta ventaja en ese sentido. No hay dos soles en nuestro sistema.
Oye, Pedro, ¿sí? Para ya no seguir hablando de estrellas, porque okay. Pues nos podríamos ir así.
Hay muchas, ¿verdad? Nos quedamos con las tres más brillantes.
Exactamente. Pero una de las cosas interesantes de Leo, en mi opinión, lo más interesante son las galaxias.
Ajá, vamos para las galaxias, volteo la hoja.
En la constelación, porque la constelación realmente es una zona del cielo. Sí. No es solo la figura que unimos con las líneas, sino una zona bien definida y determinada por la Unión Astronómica Internacional.
Uh-huh.
Y en esa región del cielo pues también hay varias galaxias. Las más conocidas en la lista Messier, ¿no?
¿Cuál te gustaría hablar primero?
Pues la más...
Hay dos grupitos.
En el orden de Messier, la Messier 65.
Sí. Yo los agrupé por agrupación física. M65, M66 y NGC 3628. Son tres galaxias que forman lo que se llama el tríptico de Leo de galaxias, que son esas tres galaxias, básicamente. M65 y 66 las descubrió Charles Messier en 1780, las puso en su catálogo de objetos de cielo profundo. NGC 3628 fue en 1784, William Herschel, no sé por qué se le fue a Messier que no las vio, porque pues son muy obvias las tres galaxias. Se piensan que las tres estén más o menos gravitacionalmente unidas, porque las tres están a 35, 36 millones de años luz de la Tierra, y las tres tienen más o menos el mismo tamaño de como nuestra Vía Láctea, de unos 100.000 años luz de diámetro, de distancia. Pero lo interesante es de que cada una tiene una, digamos, personalidad diferente. Mientras que M65 está casi de lado y se le ve el disco que está así medio pandeado, medio torcido, el disco de la galaxia, y tienen formación de estrellas. M66 está casi de frente y se le nota una barrita muy buena, así es una espiral barrada con la barra que cruza el núcleo exactamente. Y NGC 3628 está completamente de lado y se le puede ver perfectamente el polvo que tiene en el plano de la galaxia. Entonces Para mí me gusta mucho este trío de galaxias porque es más o menos lo mismo, galaxias espirales con diferentes ángulos y ligeramente diferentes propiedades que uno las puede comparar fácilmente observando desde, pues, en la misma parte del cielo, ¿verdad?
Hay una foto muy famosa del telescopio Hubble, no recuerdo cuándo se tomó, del centro del M65, uh-huh, donde se ve claramente el cinturón de polvo alrededor.
Sí.
Ayuda a la posición de la galaxia. Uh-huh. Para verlo con un telescopio, pues es mejor el de NGC 3628, porque pues está muy obvio, ¿no? Se ve como si fuera la carne del sándwich.
Sí.
Entre dos rebanadas de pan que son el resto de las estrellas, ¿no?
Sí, se ve la parte oscura y como que falta galaxia. Exacto. Pero no falta, es el polvo que nos oscurece lo que está detrás. Esta galaxia también, NGC 3628, se le conoce también como la galaxia de Sara. No sé por qué, fíjate, ahí sí ya no lo investigué. Sara ha de haber sido algún pariente de Herschel, que de repente, no sé, a lo mejor ella la descubrió, no sé. Pero bueno. Me lo voy a poner de tarea a investigar por qué le llaman la galaxia de Sara. ¿Quién sabe quién sería Sara? Pero bueno, entonces, ese es un grupo de galaxias. Otro grupo de galaxias que está también ahí cerca es
Rápidamente, estas están en el camino entre Denébola y Regulus, están como a un tercio.
¿Un tercio cerca de Regulus o de Denébola?
Cerca de Denébola.
Ok, ¿hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia el norte o hacia el sur?
Pues si trazas una línea recta de Denébola a Regulo.
Sí, abajo o arriba.
Un tercio del camino, digamos, va a estar en la zona de M66, M65 y NGC 3628.
¿En la línea? ¿No estaría arriba ni
abajo? En la línea.
Ok.
Aproximadamente, ¿no?
Uh-huh. Y el otro grupo de galaxias famoso del Leo es el grupo de galaxias de M96, donde está M95, Messier 96 y Messier 105. Interesantemente, no las descubrió Messier. Fue Pierre Méchain en 1781 que descubrió M95 y M96. Y después, 4 o 5 días después, lo confirmó Charles Messier y lo incluyó en su catálogo de objetos de cielo profundo. M95 y M96. M105 fue también Méchain en el mismo año. Entonces, pero se agregó mucho después, no se agregó en 1781, se agregó creo que 100 años después, cuando alguien redescubrió las notas de Méchain y dijo, no, es que esta galaxia también debe venir incluida, y la incluyeron en el catálogo de Messier, por eso está ya hasta mero el último. ¿Cuántos tiene Messier en su catálogo? ¿110?
Creo
12.
Que 106, 107. Y es que hay cierta incertidumbre, algunos objetos después se incluyeron y hay quien lo considera como parte de la lista y alguien más no.
Sí.
Creo que mencionamos eso en el programa de la lista de Messier, pero no recuerdo.
Ahora, estos son tres objetos muy diferentes. M95 es una espiral con barra que tiene un anillo de formación estelar muy notorio, se está casi de frente. M96 es una galaxia espiral con doble barra también, con una forma así medio asimétrica, vista un poquito de lado. Y M105 es una galaxia elíptica, que no está aplanada como un hotcake, sino que está redondita, ya con poquito polvo y gas. Y se estima que el hoyo negro de M105, pues el más masivo, entre 1.4 y 2, ay no, ¿qué es? No, 20 millones... Sí, como 14, 1.4, no, como 140 o 200 millones de veces la masa del Sol en ese hoyo negro. También se piensa que estas tres galaxias están agrupadas físicamente, o sea, las tres están más o menos también a esta distancia de 30 y tantos millones de años luz de la Tierra. Y también hay otras galaxias en este grupo, no nada más son tres. Hay otras cinco galaxias que se ven con telescopios pequeños, pero se piensa que hay hasta 24 galaxias que estén relacionadas en ese mismo grupo. Y a lo mejor, como está muy cerquita en el cielo, se ha pensado también que el grupo de M96 está relacionado con el triple de Leo de M65, que los dos sean parte del cúmulo, del supercúmulo de Virgo de galaxias, que se puede ver en esa dirección. otras constelaciones como Virgo o como Coma Berenices, que está ahí cerquita, pues también tienen otros grupos de galaxias, otros cúmulos de galaxias, y todos esos juntos forman el supercúmulo de Virgo, y pues estos serían pues ejemplos de eso.
Sí, es muy buen objeto para fotografiar, sobre todo
muy bonito,
con
sí.
Telescopio de campo ancho, porque se pueden obtener fotos con estas tres galaxias en la misma imagen.
Ahora bien, regresando a objetos de cielo no profundo, la constelación no nada más tiene estrellas brillantes interesantes y galaxias, sino que tiene algunas estrellas que no son muy brillantes, pero que son muy interesantes. Entre ellas podemos hablar de R Leonis, es una variable de periodo largo estilo Mira, que varía mucho en tamaño y mucho en brillo, porque es una de esas estrellas que está ya hacia el final de su vida, que se expande y después se contrae y cambia hasta casi 100 veces de brillo, entonces con un periodo de un año, un poquito menos. Entonces esta es una de estas estrellas que se estudia para estudiar la etapa posterior de la vida. Una estrella muy parecida a esta que también se estudia es CW Leo. Es una de mis estrellas favoritas porque se conoce también como IRC+10216. Es la fuente de luz infrarroja a 10 micras más brillante de todo el cielo. Es una estrella que tiene unas 11.000 veces el brillo del Sol, pero que en un periodo de 2 años tiene estas pulsaciones enormes, que ya está a punto de convertirse en una enana blanca, que está arrojando toda su atmósfera, digámoslo así. Entonces, ¿por qué digo que es mi estrella favorita? Porque yo hice mi tesis de doctorado sobre este objeto en particular, estudiando cómo se movía la parte interior de este cascarón circumestelar de materia que está siendo arrojado, que además tiene mucho carbón, se le conoce también como una estrella de carbono, porque tiene muchos compuestos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces tenía que incluirla a esta estrellita aquí, siendo una de mis favoritas.
Me gustó eso. Sí. Y en el caso de las estrellas, de las estrellas que están con alguna particularidad o en una etapa de transición de sus vidas, son muy interesantes precisamente por esto. También a veces, dependiendo de la interacción entre varias estrellas de diversos tipos, nos da mucha información. Por eso siempre que se descubre alguna estrella con alguna particularidad que vaya a facilitar su estudio y aprender de las estrellas, pues las incluimos en las noticias, ¿no?
Otras dos
y a mí
estrellas...
me parece un tema muy interesante, qué bueno que la incluiste.
Sí, otras...
La utilizaste para tu disertación.
Pues fue lo que le di. Otras dos estrellas muy interesantes son Wolf 359. Es una de las estrellas más cercanas a nosotros. Es una enana roja que está a 3.1 años luz de distancia. Enana roja, pues una estrella muy chiquita. Y Gliese 436, que está a 33 años luz y tiene un exoplaneta de los que está también más cerca de nosotros. Entonces son también objetos que podemos encontrar en Leo. ¿Y qué otra cosa sale de Leo? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en Leo? ¿No tienes por ahí algo más en la lista antes de terminar? Que nos quedan 2 minutitos.
Pues, extrañamente no, únicamente como mencionaba ahorita, se está levantando en el horizonte más o menos a esta hora. Para mí el mejor momento para observar las galaxias es el verano. Uh-huh. Dependiendo también del clima, porque luego en muchos lugares los veranos son lluviosos. De todas maneras, pues el verano por muchos motivos es época de galaxias y la constelación de Leo tiene algunas muy bonitas.
Yo nada más quería agregar que de Leo aparentan venir los meteoros que llamamos nosotros los leónidos, que son en noviembre, a mediados de noviembre, que son fragmentos del cometa Temple-Tuttle, que cada 35 años aproximadamente nos dan pues bellos espectáculos, ¿verdad? Pero radiante, o sea, el punto donde se origina está cerca de la estrella Gamma Leo, también conocida como Algieva, que podemos ver. Entonces, ese es pues otro, digamos, otra cosita que nos regala Leo. Y extrañamente, y ya para terminar, pues Leo es una constelación cuyos bordes está otras dos constelaciones que son felinos. Y creo que son los únicos tres felinos que hay en el cielo, no me acuerdo de ningún otro. Está Leo Menor, que está al norte de Leo, que es un leoncito, básicamente, que Johann Hevelius, el astrónomo polaco, lo fabricó, lo inventó en 1687. y también en 1687 inventó la otra constelación que está pegadita, que es Lynx, el lince, y se llama así porque hay que tener ojo de lince para poderla ver, casi no tiene estrellas brillantes. Está entre Auriga y la Osa Mayor, pero también colinda con Leo. Interesantemente, pues es una de las constelaciones más grandes, es la número 28 en extensión, pero de las menos conocidas. Y no se me ocurre ningún otro animal felino que hay en el cielo, excepto estos tres, y están todos pegaditos.
No, excepto quizá alguna constelación antigua que ya no cuyo nombre ya no se use, ¿no?
¿Te acuerdas del programa de la siguiente semana que ya tenemos que despedirnos?
Sí, es la Unión Astronómica Internacional y la Nomenclatura Astronómica.
Ándale, muy interesante. Vamos a hablar acerca del Rey de la Astronomía. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.